está gente de arena y mar, gente de aquí y de allá, gente que viene y va, gente que siempre está, gente de arena y mar.
Hoy hemos venido hasta Corralejo para charlar un rato con una de las personas de Fuerteventura que sin duda es de las más comprometidas vital y profesionalmente en muchísimos ámbitos. En la educación reglada, tanto infantil como con adultos, ecologista, de la política, responsable o al cuidado de la conservación de la raza bardina majorera, amante de los animales, de la pesca submarina, de la cultura, del folclore, de la música, un montón de cosas, Tinín.
¿Cómo bien, tiempo hola, de ¿qué tanto? Tal? Un saludo, un saludo. Muy bien, de todo eso, de por lo menos de más del 50% ya jubilado.
Hombre.
Primero, lo de la pesca submarina y ni nombrarlo, que estamos en Fuerteventura y está prohibido.
Bueno, la legal, bueno, la legal. Cuando era legal.
Cuando era legal, sí. De todas maneras, yo sé, ahora soy pescador, pero pescador de vieja. Y, pero pescador del litoral, o sea, pescador de caña y de costa, ¿no? Ajá. De ribera. Y salvo eso, sí, montones de cosas. Ya la educación, pues ya me jubilé hace 7 años, o sea que ya prejubilé hace 7 años.
Maestro de escuela, que
maestro
se decía.
Maestro de escuela. Ya sabes, combinado la mitad de maestro de escuela en la EGB, que fui durante 18 años director de Bernabé Figueroa en Corralejo. Ajá. Y después ya, después me cambié a adulto y la otra mitad, o sea, los otros 17 años, sí, los pasé en el centro de Fuerteventura Norte.
Eso es.
Y realmente en el mismo colegio y demás, pero en adulto, dando clase a adulto.
Estupendo. De todos modos, por lo que más se te conoce a ti, probablemente, tú si no me corriges, sí, es por la música.
Sí, por la música, claro, pues de la música sí que no cambié.
Eso. Y esto,
como cantautor por una parte, sí, y después por perteneciente a Dunas de Corralejo desde el año 76 y después desde el 85 director de la agrupación.
Director de la misma, sí señor. Sí. Sí, señor. Y bueno, hoy vamos a charlar de eso y de todo lo que surge en un entorno tremendamente sorprendente, precioso, que es esta casa de Morro Francisco. De la que en la que llevo viviendo más de en torno a 40 años.
Sí, cerca, rozando los 40 años ya, sí.
Muy sí. Manriqueña, muy César Manrique.
Bueno, una casa de campo como era antes. Sí. En un principio esta fue la panadería del pueblo.
Ah, no me digas.
Sí, casa de León. Y precisamente la panadería de Corralejo, ahora mismo, lo que están la familia de León, Paca y demás,
sí,
son descendientes de la primera panadería que hubo aquí. Era una casa, era esto, y después ya en su día la compraron unos belgas, y ajá, después ya una viscondesa se, sí, quedó con la casa cuando se divorció y demás, y esa fue la que después de 5 años de estar yo detrás de la casa me la vendieron cuando se fue.
Una casa con mucha historia como su propio protagonista. Sí. Pues la casa va a ser un poco protagonista también de la propia entrevista que le vamos a hacer hoy a Tinín Martínez. Sí. Y les invito a que entren.
Ensenada abierta, en el alma dibujé, pasado de Corralejo, fue mi sueño del ayer. En medio de la bahía, con la proa hacia Bristol, meciéndose entre las olas, fondean en el descanso los barcos del pescador. La Dolores, el Rosita, Higinia y el Moscardó, Pedro Manuel el Tauro y la Ascensión del Señor. Igual que la Tuey, África y Quintana, Vitorino José, Lobo Marino, Las Palomas, el Blancanieves, Los Milagros, La Mariposa, Alberto, Isleño, Basilisa y Laulita. Las mujeres y los niños, al llegar el pescador, con una sonrisa abierta, llenan el muelle de amor. Encachazadas las manos, trabaja de sol a sol. Feliz le espera un pueblo que siempre le respetó. Camina despacio y firme, pisando calles de arena, regocijado el semblante, ve su casa que le espera, azul añil en las puertas, zaguán y un patio interior, le da la vuelta al aljibe, entre las plantas da el sol. En la mesa de cocina, hierve el caldo en el tazón, que tomará muy despacio, mientras se quita el mahón. Cae la tarde en Mascona, se sientan todos a hablar, de los barcos del pescado, del tiempo y del azar. Hombre de la mar, un Pierres y Morera, de León Calero, González, Martín, Carballo Esteves, Hierro, Figueroa, Hernández, Perdomo, Trujillo y Santana. Recuerda cómo su padre trabajando le enseñó que se transmite en la sangre el mar y su vocación. Y así se pasa la vida, sencillo y sin ambición. Que nadie desfonda el saco, esa es su vela mayor. Orgullo del majorero, Corralejo siempre fue. ¿Dónde estará el pescador que se lo tragó el ayer? ¿Dónde estará el pescador que se lo tragó el ayer?
El pescador.
El pescador de Corralejo Viejo.
Una de tus canciones bandera, por decirlo de alguna manera. Sí. Memoria, ¿no?
Memoria, de Corralejo. Sí, exactamente. De lo que era Corralejo hace 50 años.
50 años que tú has sido testigo y sí, protagonista también sí, de la historia, muy testigo de la historia de Fuerteventura, que has registrado a través de la música, fundamentalmente.
Sí, a través de la música. Dicen normalmente la gente que hace canciones y que sobre todo que escribe, sí, que los escritores han salido porque a veces no saben expresar hablando lo que tienen que después manifestarse
a través de
los escritos, ¿no?
Estupendo, estupendo, estupendo. Sí. Cantautor, esa canción apareció, no lo puedo olvidar porque yo tengo esa cinta de sí. cómo se hacían las cosas en esa época, año 89.
En el 89, sí. Correcto. 89. En la segunda grabación de Dunas de Coralejo, en sí. la primera fue en el 87, y la segunda en el 89.
Estamos en el año 2018, el año que viene harían 30 años.
30 años, sí, pero la canción es anterior, ¿eh?
La canción es anterior.
La canción tiene 40 años.
La canción tiene 40 años.
Sí.
Fantástico, fantástico, sí. fantástico. Mm. Bueno, pues hablaremos hoy contigo también de esa principal característica tuya, que es la creatividad,
sí,
en muchos
gracias.
ámbitos. Sí. Dunas de Coralejo, director desde el año
del año 85,
pero ya antes habías estado.
Sí, yo estuve realmente el Dunas de Coralejo se hace en el 76 y nada más empezar, y yo estuve, lo que pasa que en aquel momento estaba dirigida por las monjas de Coralejo, sí. Entonces hubo un momento en que yo dejé la rondalla en los años 80 y algo, pero después me llaman y vuelvo otra vez y entonces ya cambio el nombre, cojo la dirección y nos dedicamos a cantar nuestras propias canciones.
Exactamente. Sí. El nombre inicial era Añape, ¿no?
Añape, sí. Añape, sí. El nombre de la lanza que utilizaban los menseyes.
Y es bonita porque, bueno, hay que decir que Tinín acaba de editar hace apenas unos meses, menos un año, un libro donde resume y sintetiza toda tu vida, por decirlo así de alguna manera, tus escritos, tus reflexiones, tu pensamiento, tu música.
Sí, hombre, al principio me costó precisamente cuando me jubilé, dije que iba a intentar coger y recopilar todo lo que había escrito y claro, estamos hablando de 70 canciones,
sí.
y después escritos determinados cuando me han pedido que en la muerte de alguna persona después diga unas palabras y todo eso lo he estado con el, por ejemplo, en la muerte de Pepe el Marino o de Antoñito el Farero y demás, pues esos escritos también están ahí. Y después la gente de la rondalla también, que han ido desapareciendo, Vicente. Ajá. Pero a Vicente le hice una canción, y a Vicente Atillo de León. Y después cuando murió José Antonio, pues le hice otra canción también a José Antonio. Y entonces, pues para que su recuerdo quede para siempre.
¿No? Y esa es una de tus otras características unida a todo lo demás, que es el compromiso tuyo con la isla y con la gente. Lo digo porque en el libro, que a lo que antes quería hacer referencia, se explica de una manera muy interesante el porqué del cambio de nombre de Añape a Dunas de Corralejo, y me gustaría que lo explicaras.
Bueno, aunque Añape, ese nombre también lo aporté yo, pero sobre todo es por la lucha que en aquel momento empezó para intentar que fuera parque natural. Y entonces la agrupación entera participó en las manifestaciones que hubieron para que la arena no se la llevaran trasladando camiones.
Eso decía en el libro, en el año 78 querían hacer como un vaciado.
Claro, había era un negocio y estaban intentando llevarla para el castillo. Se habló incluso de llevarla para Tenerife y demás. Entonces, pues mucha gente, sobre todo gente de Coralejo, se oponía a eso, aparte de que no era natural, que desaparecían las dunas. Pues encima que estaban en movimiento y encima que se estaba construyendo y haciendo construcciones que evitaban que las arenas móviles pasaran para eso, cogía y te las llevas a camiones, pues estaba contado el tiempo que le quedaba a las dunas. Y entonces participó activamente la agrupación y a partir de eso, por ejemplo, tenemos una polca que se llama La Polca de las Dunas, que fue la cantamos décadas para en defensa de
bueno, una lucha conseguida, que a veces eso parece que no se gana, ni si se gana,
también se pierde mucho, pero bueno
ya se hablaremos también. Pero si te parece, me lo cuentas en otro rincón de esta preciosísima casa.
Bien, gracias.
Vamos allá.
Bien.
Tinín, el de las dunas.
Tinín de las dunas.
Dunas de Corralejo, sí. Cuéntanos acerca de la agrupación folclórica Dunas de Corralejo.
Bien, pues este, por ejemplo, aquí tenemos una fotografía que está hecha en el 40 aniversario de Dunas, sí, de Corralejo, y encima me hicieron a mí un homenaje por ser el 40 años de estar con ellos.
Ajá.
Y este es el Ayuntamiento de la Oliva me regaló...
Para que lo puedan ver nuestros espectadores, si puede ser.
Me regaló un... marcándome a qué debería dedicarme ahora, ¿sabes?
A la pesca.
A la pesca.
El Ayuntamiento de
la Oliva, sí, exactamente. Y estaba Pedro Amador de alcalde en aquel momento. Uh-huh. Me lo regaló, me lo entregó él.
Muy bien. Tú, Dunas de Corralejo, cuéntanos esos 40 años, más de 40 años ya, de recorrido.
Bien, pues yo creo que en un resumen,
sí,
aparte de los viajes que hicimos y de estar 15 años seguidos sin ningún momento de parar, actuando en los dos hoteles, con lo cual siempre teníamos un dinero que íbamos dedicando, una a viajar y otra a grabar. De hecho, tenemos cuatro grabaciones y estamos a punto de hacer la quinta, y siempre nos las hemos solucionado nosotros mismos. Y precisamente te comentaba antes que la tercera grabación, Raíces,
sí,
se hizo aquí en la bodega del Moro Francisco. Vino Discos Manzana.
Ajá.
Y trajo el equipo y demás, y lo hicimos abajo en la bodega. Fue la más significativa, porque fue la primera que hemos hecho en Fuerteventura.
Sí, señor.
Sí.
Y han recorrido mucho mundo con,
sí,
con esa rondalla, ¿no?
Mucho, sobre todo, bueno, más que mundo, lugares determinados. En Cuba estuvimos en el 93 y en el 97, uh-huh, y estuvimos en el sur de Francia una tournée un mes. Hemos estado varias veces en Madrid, en Fitur, hemos estado en Busía, en un hermanamiento con el pueblo gallego, y después en todas las islas. Nos falta ir y que me gustaría poderlo hacer. Me falta la Graciosa.
Hombre,
y me falta
ahí,
la Graciosa,
ahí
está, y está ahí al lado mismo.
Pues sí.
Me falta y nos falta a la agrupación, sí.
Tú también has hecho mucho de investigación y de creatividad o creación musical con Dunas de Corralejo, ¿verdad?
Sí, y bueno, más que con Dunas, porque hasta hace poco yo no estaba en el grupo de púas y demás, sino había una tradición que era la música de Antonio Pierre,
sí,
que falleció. Después eso lo retomó José Antonio, su hijo, y falleció hace 2 años también.
Uh-huh.
Y entonces tenemos, como dice, la marca de lo que es el toque de lo que es Dunas de Corralejo y demás es de ellos, no es mío.
Bien,
no es
bien,
mío,
bien.
Y es una tradicional, o sea, y sabes que hay una diferencia en las agrupaciones siempre, sí, se nota esto, no solamente en las letras, ahora las letras sí, el deje reivindicativo y demás, eso sí es mío, pero lo que es la música es sobre todo de Antonio y de José Antonio, total.
Reivindicativo, porque tú siempre, sí, has sido y eres una persona muy reivindicativa. Antes hacías referencia al tema de las dunas, y una de las vías a través de las cuales has expresado esa inquietud, esa lucha, esa defensa de Fuerteventura ha sido incluso a través de la política,
sí,
cierto consejero del Cabildo en, sí, una etapa, consejero, determinada.
Sí, en la segunda etapa de fui consejero del Cabildo, claro, y siempre he pensado yo, ¿y por qué no pero claro, a uno lo vacunan esto, porque yo te estaba comentando que en la época esa los asambleas majoreras, los cargos públicos, sí, no cobraban,
cierto,
y tampoco habían liberado.
Eso.
Entonces yo creo que el que lo hacía 4 años se quemaba para siempre, ya no quería saber nada más de él,
sí,
y seguramente lo que me pasó a mí. De todas maneras, no me gustó la época mía de político.
¿Por qué?
No sé, será porque tienes que tener unas condiciones especiales para ser,
claro,
político, y yo no las tengo. No las tengo.
¿Tú fuiste consejero de Agricultura?
Agricultura, ganadería, pesca y turismo.
Sí,
casi,
sí,
nada.
Todo junto. Tuvo que separarlos.
Todo, sí, señor. Y bien, fue en la época que se compró la finca de Pozo Negro, la finca de García Sanabria, y a partir de entonces se han hecho las ferias allí, porque con anterioridad había habido algunas, pero en Tefía, sí, donde estaba abajo.
Inicialmente estaba
en el albergue, sí, sí. Y después ya sí, a partir de ahí se hicieron ahí, en Pozo Negro. Fue una gran compra. Hoy sería imposible comprar una finca de esas características.
Dijiste, incluso, ¿tú sabes incluso lo que costó en su momento?
Sí, costó 60 millones de pesetas. Vete a comprar algo ahora por 60 millones de pesetas, por el equivalente, ¿no?
Sí.
Y está, pues, es prácticamente todo el valle, hasta llegar abajo. Y dando después, encima, dando al Mancomún de Antigua, con lo cual, pues, está al lado de un parque natural.
Y por finiquitar un poquito, lo poquito que podemos ir a hablar de tantas cosas en relación a Duna, hay, entre otras actividades que se siguen haciendo, el memorial. Sí. ¿Castillo de León tiene que ver también con Duna?
Sí, claro, por supuesto. El festival, nosotros hacemos, realmente hasta ahora ya tenemos varias personas que han fallecido, claro, estamos hablando de 40 años. Sí. Falleció Milagros Calero, Antonio Umpierre, después Tillo de León, sí, José Antonio, y por último Florian Corujo, que también pertenece a la agrupación folclórica de Duna Corona. Sí, hace poco, sí. Entonces, hemos dejado. Aunque en un principio pusimos el tema del memorial al nombre de Tillo, inmediatamente tuvimos que coger y aunque mantenemos el nombre, sí, pero ya sirve para recordar a todos los que han fallecido. Entonces, pues, anualmente hacemos un recordatorio, ¿no? Y después ya lo otro es que Dunas de Corralejo, claro, al estar yo vinculado a la enseñanza y demás, pues nos ha servido como arma, sí, para que los niños aprendan folclore. Y siempre mantuvimos una escuela de folclore en el colegio mientras estuve yo. Sí. Iban siempre, había todas las semanas, habían dos parejas de bailadores enseñando baile. Y después estaba, en su época fue Antonio y enseñaba púa, y después y José Antonio también participa, y Paca de León también, y Horacio. O sea, que nos íbamos turnando y damos clases semanales.
De esa faceta tuya, la más profesional de todas, que es la de ser maestro, me lo vas a contar en ese estudio precioso en el que habrás pasado miles de horas trabajando cosas. ¿Te
perfectamente
parece? Vamos allá.
Vale.
Y por encima de todo, supongo, tienen maestro.
Maestro escuela.
Maestro escuela. Sí, no maestro de bañil.
Nada de profesores y nada de eso, sino maestro escuela. Maestro
sí,
escuela.
Sí, sí, sí.
Y sí, claro, por supuesto. Eso es una vocación heredada de sí, madre, sí, de abuela.
Mi madre fue maestra.
Y mis tíos, y varios tíos. Y entonces, pues, y claro, prácticamente me crié en un aula, en una escuela, pues nosotros vivíamos en la casa de la escuela y al lado estaba mi madre dando clases. Íbamos a Las Palmas, mi abuela era maestra y me llevaba a su escuela. Mi tía Rosa tenía la escuela en Aruca, cada vez que me llevaba a la escuela, y ahí es donde se aprende, donde coges las vocaciones ahí, yo
creo. Por todos lados,
sí.
La vocación es
de ello, ahora mis hijas, las dos, son maestras, no más, son profesoras de educación física.
¿También?
Sí, pero maestras, las dos.
Cataiza y Valle,
sí. Dan clases ahora mismo en el Instituto de la Oliva, las dos.
O sea que, ¿tú estudiaste magisterio en Gran Canaria?
En Gran Canaria, sí, en la Escuela de Magisterio de Las Palmas. Sí.
¿De acuerdo? ¿Acabaste en el año?
Yo tuve la primera escuela en el 73, que no era maestro todavía. Había una figura que era la de idóneo,
sí,
y doy clase un año en Morros Hable, porque no había maestro suficiente.
Ajá.
Entonces tenía segundo magisterio, y entonces me quedaba una asignatura de esto, y ese año, como no di clase, sí, obtuve la plaza y di clase en Morros Hable. Hay una anécdota curiosísima,
sí,
imagínate,
¿cuánto?
Tú, estamos hablando del 73,
sí,
por eso está que en aquella época, y yo iba a ver a mi novia que estaba en el Mazorate, que era en Tarajalejo, a 40 kilómetros, y entonces cuando terminaba las clases a las 4 de la tarde, me ponía en la carretera a ver si alguien me llevaba para hacer un tostón. La vuelta la tenía seguro porque me venía con el panadero que se llamaba Matías, venía por la mañana a las 6 de la mañana, pero para ir tenía que ir en un coche. Y entonces a las 4 me ponía haciendo un tostón, y a las 6 de la tarde me iba porque no salía nadie de Jandía, ningún coche. Si salía un coche, el que fuera te llevaba porque te conocía, sí. Pero no salía nadie de Jandía. Imagínate el cambio ahora.
Absolutamente. Y fuiste, bueno, tu primer colegio, además de eso, fue aquí en Corralejo.
Mi primera escuela, Morro Hable. Di clase en la iglesia. La iglesia tenía dos naves y una de ellas estaba habilitada como clase y ahí di clase. Mi segunda escuela fue la escuela hogar, estando en el cuartel, terminaba a la una al mediodía y me iba a la escuela hogar
a Puerto Rosario,
exactamente, a cuidar en la recién abierta escuela hogar de Puerto Rosario.
Ahí
sí, exactamente. Y el año siguiente ya empiezo en Corralejo y que sigo hasta
ya que fuiste profesor. Director además.
Sí, estuve 18 años de director. 17 años, 17 años y pico.
¿Hito Figueroa?
Hito Figueroa, sí. Lleva el nombre de Hito Figueroa porque Hito, Bernabé Figueroa, sí. Fue el presidente de la Asociación de Padres y murió en el cargo. O sea, siendo el presidente. Y entonces yo pedí que se le pusiera el nombre de Hito Figueroa y seguía el nombre.
Y de ahí, después de tantos años, cerca de dos décadas, pasaste a ser
adulto.
Profesor de adultos.
El centro de adultos, sí.
¿Cómo surgió esa iniciativa?
Pues mira, es justamente cuando hay el cambio de la DODE a la LOCSE, unos cambios bastante profundos en el sistema educativo y demás, entonces digo, pensé, tenía yo la inquietud de enseñar a mayores y entonces aproveché y pasé, de hecho di clases para la ESO. Y aparte de la ESO, aparte de la ESO, pues después creé el grupo de danzas del mundo, de baile, el grupo de caminantes, y entonces una inquietud completamente diferente. Y después la motivación de la gente mayor cuando va a estudiar, cuando es para poder seguir después una carrera o simplemente para porque una titulación que necesitaba es completamente diferente a la de los niños. Entonces, perfecto. Me hubiera perdido eso, me hubiera perdido la motivación y las ganas que la gente tiene a veces de aprender.
Estupendo. ¿Y qué tal la experiencia con los adultos? ¿Igual, mejor, distinta?
Diferente.
¿Con los chicos?
Diferente, incluso de alumnos, de gente que no terminó la EGB, uh-huh. No terminó octavo, con lo cual no podía tener el graduado, sí. Y esto que después se les hizo más complicado porque era graduado en secundaria, pero la gente cuando está motivada por necesidad de sacar una titulación es completamente diferente, sí. Ya sabe, ya tiene una meta y, uh-huh. y absolutamente, completamente otra cosa.
Totalmente. ¿Sí? Tú tienes muchas aficiones. Hablaremos de ellas, sí. Pero una
de ellas, por eso cogí el palo precisamente. Desde siempre, sí. Desde la época esta, primero, en la cuarta grabación tenemos un disco, en el disco tenemos una pieza dedicada a las polcas majoreras que dura 5 minutos y al mismo tiempo sirve. Uh-huh. Para abrir paso a una exhibición de un grupo de jugadores de palo que están dentro de la rondalla. Uh-huh. Hasta hace poco jugaba yo, sí. Pero ahora resulta que como a la muerte de José Antonio de Mayo, me pasé a tocar el laúd y demás, ahora me toca puntear y entonces sí. He tenido que dejar lo de coger y jugar el palo, pero hay un grupo muy bueno. De hecho, todos los jueves viene a entrenar el Guille, que es maestro de palo, Guille Perdomo, viene a entrenar y siempre hay un grupo que está aprendiendo a jugar al palo. Esto llevamos ya con el tema del palo desde el tema de la época de la GB, o sea que llevamos ya por 30 y pico años ya con el tema del palo.
Muy bien. Sí. Pues vamos a sorprender a nuestros oyentes con otras de las inquietudes y como diríamos, diversiones, sí. Hobbies que se dice.
Los hobbies, sí.
Que se dice. Vamos a ello.
Vamos. Sí.
Bueno, les prometí que había algo sorprendente, entre otras muchas, en esta vida y en esta casa de Tinín Martínez. Y es este lugar increíble, maravilloso, esta bodega hecha a base de piedra.
A base de piedra volcánica.
Cuéntanos, sí. Cuéntanos.
Bien, esto fue una ilusión cuando se hizo la piscina. Sí. Entonces hicimos una parte, había que hacerla para poner las máquinas, y entonces pues hice ese hoyo y le pagué a la persona que me lo hizo, que fue Melo Hierro. Ajá. Y entonces, después de irse, digo, pero bueno, si toda mi vida he querido tener una bodega, volví a traer la máquina e hicimos este hoyo, y estuvimos 6 meses metiendo piedras aquí para hacer la bodega. Sí.
¿Y vino de qué sitio?
El vino en un principio lo hicimos aquí con la uva de la Rosa de los Negrines. Ajá. Sí, después de los primeros años. Está justamente hasta el 98. Y esa es la fecha última que hice vino, porque en el 99 fue cuando compramos el sitio Juan Bello y en Villaverde, y ahí hicimos el Hotel Rural Majo. Restauramos la casa antigua y estuvimos 3 años y se acabó el hacer otras cosas, porque aquello nos, a mi familia y a mí nos llevó, no, nos quitó todo, sobre todo a mi mujer y a mí. Todo,
Hotel Rural Majo de Villaverde.
De Villaverde, sí, sí.
Magnífico.
Magnífico, que es una, realmente hay montones de cosas de lo que es Majó, que están aquí en esta casa, porque son una proyección. Correcto. Mía de mi casa hacia allá.
Sí, ¿verdad? Hay muchos productos que se llevan aquí.
Y la piedra volcán, sí. Que ahí está sobre todo representativa en toda la calle, el hotel. Ajá. Y todo lo que es piedra, pues viene a ser pues imagen de lo que hice en mi casa.
Fantástico, sí. Fantástico, fantástico. Un hombre con un montón de inquietudes. ¿Qué otras cosas?
Cada vez menos, ¿eh?
Cada vez menos. Te vas reposando un pico.
Sí, cada vez me voy reposando, sí.
Bueno, en tiempo atrás, sí, hacías también submarinismo.
Sí, una época hice submarinismo. Era una inquietud y nos tirábamos todo el año en la, sí, en la zona que se llama Mascona, cuando se podía todavía, sí, tirar una pesca submarina. Nunca coincidiendo con el tema de pesca de la gente de Corralejo y demás, porque no es bueno crear enemigos.
Es evidente, ¿no?
Sí, sí. Y después de eso, precisamente cuando empecé a dejar el tema de la pesca submarina, sí, entonces puse justamente en la casa de la escuela, que está en la iglesia, la escuela a un lado y la casa en la otra parte, por detrás de la casa de la escuela, puse unas cabras. Uh-huh. En un principio eran 4 cabras, sí, pero cuando pasaron un par de años ya tenía 30 cabras. Y eso, y encima coincidió eso con la época que fui consejero del Cabildo. Era una locura. Menos mal que tenía a mi suegra, que era muy buena haciendo queso, y entonces no lo tenía que hacer solo. Ajá. Entonces me ayudaba y todos los días hacíamos queso. Y eso. Llegó un momento que las cabras ya allí ya no me cabían, sí, y entonces me pasé por fuera de lo que se llama el revolcadero de Corralejo. Sí. Donde estaba Pancho, tenía sus cabras, yo lo puse por allá de él, puse las mías, y estuve un montón de años ahí con las cabras en esa zona también. Después ya lo de los caballos y demás fue posterior.
Esa es otra cosa, tocó los animales.
Sí, lo de los caballos fue cuando yo tenía a Morro Francisco, sí, entonces ya tenía 4 o 5 cabras siempre. Ajá. Y después tenía 3 caballos, 2 yeguas y un caballo.
Tacande
estuvo conmigo desde los 2 meses,
¿sí?,
y estuvo durante 24 años hasta que murió.
Por cierto, leí en el libro los 3 minutos, o los más largos, mejor dicho, de, sí, tu vida.
Ah,
¿a qué te refieres con eso?
Eso fue en un accidente que tuvimos en la playa del Valle,
sí,
mariscando. Siempre fuimos aficionados a mariscar, mis hermanos y yo, Tito, Guillermo y yo, y resulta que una de las veces había rebozo, y entonces teníamos la costumbre de tirarnos a coger mejillones en las bajas,
sí,
pero claro, aquel día había lo que se llaman burros.
Ajá.
Burros quiere decir que el mar está quieto y de repente viene una ola grande,
sí,
y entonces barre lo de la baja, y nos cogió una... Uh-huh. Estábamos mi hermano Tito y yo en la baja de los mejillones, ya teníamos medio saco cogido, y de repente vino un burro.
Sí.
El primero vino una ola más pequeña, me tiró a mí.
Eso.
Y después la segunda ola vino, y cuando yo no veía estaba por detrás de la baja y no veía cómo venía el mar,
sí,
y la ola era 3 veces por la altura de mi hermano. Entonces lo cogió, lo metió hacia abajo y desapareció,
sí,
y estuvo pues 3 minutos sin aparecer hasta que salió.
Eso.
Y se salvó porque no soltó el saco.
Curiosamente,
nosotros sacamos,
lo que podía haberle...
Claro, él sacó, lo llevó al fondo, y cuando llegó al fondo ya sabía por dónde tenía que tirar.
Tremendo.
Los tres peores minutos de mi vida.
Sí, señor. Sí. Bueno, tú también tienes en esta casa unos jardines muy bonitos, muy especiales. Sí. ¿Te parece rematamos este pequeño encuentro contigo en ese lugar?
Muy bien, perfecto. Sí.
Bueno, pues estamos acabando, como dijimos, en este preciosísimo jardín, en este entorno.
Sí.
Entre otros motivos porque, bueno, tu amor a la naturaleza, a los animales, se convirtieron y te siguen convirtiendo al fin y al cabo en un ecologista, en un activista del ecologismo. Sí. Y eso fue sobre todo a través de la agrupación, del grupo ecologista Majó.
Majó, sí.
Cuéntanos un poquito cómo fue eso.
Bueno, estamos hablando de la época donde empezamos a reivindicar el tema de lo que es el Parque Natural de las Dunas. Sí. e Isla de Lobos. Entonces, en ese momento, al mismo tiempo que hacíamos una lucha desde la agrupación folclórica, creamos un grupo ecologista. ¿Sí? Que donde se estaba conectado incluso con el colegio y demás, donde okay. se enseñaba, se daban clases de amor a la naturaleza, se hacían excursiones, una de ellas, por ejemplo, consistió en ir a la Isla Lobo, donde Antoñito, el farero, fue con varios cursos de alumnos, enseñando todas las calas y todo, y todas las entradas y salidas de lo que era la Isla de Lobos.
Ajá.
Y entonces pues son cosas relacionadas con esto de que iban a... Otra de las cosas fueran en los viajes de fin de curso también, cogíamos y de alguna manera pues conectábamos con los niños para enseñarles lo que era el amor a la naturaleza a través de campamentos como los hechos en Cofete, y entonces a partir de ahí pues se generalizaba el tema de amor a la tierra.
Perfecto.
Que consiste precisamente en ir en todo lo contrario que se va haciendo.
Sí,
lo contrario al cemento.
Totalmente, sí. Si te nombro Antoñito el farero, ¿qué me cuentas?
Uy, Antoñito fue un referente muy especial en mi vida porque tuve una amistad con él desde el primer momento. Era una persona que fue rechazada por mucha gente ecologista y demás. Una de las veces hicimos un congreso que terminó en la Isla Lobo y yo quise hacer un homenaje a Antoñito por la defensa que había hecho de... Era una persona que cogía y semanalmente hacía él una limpieza por su cuenta de la Isla Lobo, y eso no lo hacía nadie. Y entonces, y quise hacerle un homenaje y los demás grupos ecologistas se opusieron.
Ajá.
Entonces Majón cogió y se separó de los otros grupos, incluso en un testimonio, y le hizo el homenaje por su cuenta y demás, y el reconocimiento de lo que él había hecho.
Sí.
A partir de ahí siempre tuvimos una unión, esto porque y lo nombramos miembro honorífico. De hecho, tengo una cinta, una grabación.
Sí.
Hecha con con el primer representante de Costa en Fuerteventura, que era una mujer, y estaba y hicimos una entrevista a Antoñito para intentar coger y recuperar las chozas y procurar que la gente no metiera bloques ni uralita y demás, y entonces Antoñito se volcó en coger y entonces lo nombramos miembro honorífico del grupo ecologista Majó.
Aunque tu referencia principal es Corralejo y el norte de Fuerteventura, pero me había olvidado que tú viviste también unos largos años importantes en mi barrio, el del Charco, en Puerto del Rosario.
Claro.
Y sabes mucho de la
historia. Mi madre estuvo de escuela, aparte de que mi familia hizo el cine y demás. Y
el Cinemarca.
El Cinemarca. Después nosotros nos criamos en el Rosocán, la sala de fiesta que iba el nombre de mi abuela, Rosario Soto Campo.
Sí. Exacto, Rosario Soto Ocampo. El Rosocam.
Y después Cine Marga, sí. De los apellidos de mi abuelo, Martínez Gallego.
Correcto.
Exacto. Y entonces, aparte de eso, mi madre estuvo de maestra en el Charco, pues unos 20 años.
Sí.
20 años. Entonces, en ese tiempo, pues nosotros nos criamos en el Charco y nos criamos allí, amando la naturaleza, amando el charco aquel que está por debajo de... Sí.
Exacto, que disfrutaste de lo que era el charco en su apogeo,
el apogeo
natural,
pescando y...
Con aquellas piscinas naturales, prácticamente,
sí, sí,
¿no?
Sí, 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 vamos, estábamos más en el charco que en la casa, sí.
Algo recuerdo también yo de esos
aquello,
años.
Sí.
Qué bueno. Y nada, y ahora una vida de jubilado, feliz, con muchísimo tiempo.
Sí, sabiendo que tienes el tiempo contado, como dice el otro, y ves que va desapareciendo gente. El otro día, hace 10 días se murió Elías Rodríguez, y ves que gente joven se va, y sabes, y sabemos que estamos aquí de paso, claro.
Pero bueno, tú tienes una generación que has dado también al futuro, de las que están tus dos hijas.
Y tres nietas.
Sí. ¿Todo mujeres?
Todo mujeres, sí.
Señor.
Para llevar la contraria al feminismo,
Y no hemos nombrado, que hay que nombrarla, aunque sea para que quede constancia, a tu mujer, a Zaragoza.
Zaragoza.
Que tiene un nombre muy de la península, pero muy majorera.
Sí, muy majorera. Y una de las cosas, por ejemplo, el majón.
Sí.
Lo que es la idea de locura de restauración es mía, pero lo que es el mantenimiento y lo que es la administración y demás es de Zaragoza, totalmente. Yo solo no lo hubiera podido hacer de ninguna manera.
Imposible. Y unido sigue a la música, para terminar, aquí además es donde creo que ensayan, cuéntanos.
Aquí ensayamos todos los lunes, ensaya el grupo de Toki, que ahora mismo estamos preparando la misa que todos los años hacemos, cantamos en la iglesia, la estamos preparando para grabarla, y esperamos a tenerla para el día del Carmen, tenerlo ya grabado para poderla ofrecer al público. Y después los jueves ensayan los bailadores, para no estorbarnos. Entonces, cuando tenemos una actuación, nos juntamos y hacemos un ensayo general, y si no, pues ensayamos, como está todo grabado, lo tenemos todo grabado, ensayamos separado.
Fantástico. Todo organizado. Pues con salud te quedan muchos años todavía que disfrutar.
Bien, pues espero que la haya. Y si no, pues nada.
Y si no, pues nada.
Ya hemos vivido.
Pues, Tinín, muchísimas gracias por tu amabilidad, por acogernos tan generosamente en esta casa y por tener una vida tan extensa e intensa, de la que apenas hemos podido dar unas pinceladas porque vida vivida.
Ya saben dónde estén en la casa. Ustedes y el que quiera.
Pues muchas gracias y otra ocasión.
Perfecto. Hasta la próxima.
A nuestros televidentes, decirles que esperamos que hayan disfrutado de este encuentro especial con Tinín. Y nada, la próxima semana o cuando toque, nos volvemos a ver. Hasta entonces.